En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Algunos medios de comunicación apuntaban que el 1 de enero iba a ser la fecha en la que se iba a reducir la jornada laboral a 37 horas y media. Sabemos por las últimas horas que la ministra de Trabajo ha dicho que se va a implementar a lo largo de 2025, pero ya os habíamos advertido en el programa que probablemente para el 1 de enero, bueno, con total seguridad, no iba a dar tiempo porque requiere una serie de tramitaciones y, entre otras cosas, firmar el acuerdo que ha dicho Yolanda Díaz que se va a producir en breves fechas con los representantes de los sindicatos UGT y Comisiones Obreras. Pero como hay muchas personas trabajando que están pendientes de esa reducción, aquí os vamos a mantener informados de todo cuanto acontece, porque ya sabéis que Madrid Trabaja no es solamente un programa dedicado a aquellas de vosotras que buscáis un empleo, sino a las que también lo tenéis y queréis, pues, conocer la actualidad judicial y legislativa con respecto a este asunto. Bienvenidos a Madrid Trabaja, vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Presento en primer lugar a Chema Moreno, que es ese hijo que uno quiere tener, porque es travieso. Le he visto ahí mover las manos mientras yo hablaba, cambiándose de auricular, tocando todos los botoncitos y tal. Y tengo que confesar que me estabas poniendo un poco nervioso, Chema.
Buenas tardes, Javier Peña.
O sea, todo este rollo para decirte que me estabas poniendo nervioso.
No está mal, no era mi intención, la verdad. Te pido disculpas, pero bueno, sí.
Pero tenía aguántate,
que, ¿no? Tenía que estar lo más a gusto posible y ahora mismo lo estoy.
Vale. ¿Y está a gusto Iria Guzmán o no?
Muy buenas tardes. Estoy a gusto, me ha impresionado cómo has empezado. No me esperaba un halago a Chema. Que luego,
es que era halago, pero se ha convertido, claro, en otra cosa al final.
Luego he entendido, digo, qué raro.
Es un halago venenoso.
Sí, completamente. Ya luego he dicho, va, vuelto a su personalidad normal.
Esto lo he visto hoy en una red social de estas de un psicólogo y decía, hablaba en este caso de pareja y claro, Chema y yo no lo somos, pero hablaba de eso, de muchas veces en pareja esos regalos envenenados, eso que empieza como siendo un piropo pero termina siendo un palo.
No eres tú, soy yo.
Y entonces
una colonia, ¿no? En plan, uff.
Entonces he dicho, voy a practicar con Chema.
Te ha salido bien.
Y sobre todo eso, cuando ha empezado ahí, que yo estaba hablando, parecía que no me daba cuenta, pero es que se te va el reojillo, se te va a todo lo que estaba haciendo.
Bueno, pero en cualquier caso, no dudamos de tu profesionalidad y sabemos que eres capaz de eso y más.
¿Y tú de pronunciar profesionalidad?
Me cuesta. Profesionalidad, lo he dicho bien ahora.
Bueno, oye, que...
Está gracioso hoy, ¿eh?
Sí.
Bueno,
sí.
Como todos los días.
Hay algunos días más que otros. Algunos días más
hoy
que
es uno de esos días que tienes esa chispa. Hoy, por lo que sea.
A ver si la conservamos para mañana, que tenemos un día...
Es verdad.
...de necesaria chispa.
Es verdad.
Porque mañana lo vamos a anunciar. Mañana vamos a grabar ese podcast que España entera nos ha estado pidiendo, que había manifestaciones en las puertas de Onda Madrid pidiendo...
Que aún no se sabe el nombre, pero no sabemos si hoy es el día de decirlo.
Por lo que sea, ¿no?
A lo mejor es el día mañana, no sabemos.
Bueno, mañana, yo creo que mañana podría ser.
¿Mañana es el día?
Puede ser.
Yo, fíjate, esperaría el viernes.
Vale.
Porque además, el viernes, no voy a dar más explicaciones que me voy a delatar.
Vale, está bien. ya has creado el hype. Con eso tenemos suficiente para llegar al viernes.
El viernes,
con ganas.
Que además es el día que yo me voy de vacaciones.
Si no lo decía, reventaba.
Sí, lo está deseando.
Entonces, pues antes de que me vaya de vacaciones, me vais a permitir que yo esté presente cuando vemos la primicia.
Sí, es buen día para decirlo, yo creo.
Porque si no, luego os quedáis vosotros y, oye, la primicia la podéis dar, pero no es lo mismo, porque falto yo. Bueno, que tenemos redes sociales, hablando de manifestaciones.
Sí, tenemos redes sociales. Nos podéis seguir en LinkedIn, TikTok y Facebook, donde somos Madrid Trabaja.
Y en Twitter, donde somos Madrid Trabaja OM.
Y empezamos con ofertas de empleo, como siempre, que te pueden interesar. Hay oposiciones para 34 plazas de titulado superior de propiedad intelectual.
Dentro de las plazas ofertadas. ¿Ves eso por meterte conmigo con lo de profesionalidad? Sí. Dentro de las plazas ofertadas se necesita cubrir...
¿Le ha vuelto a costar? Venga.
Profesionalidad. Dentro de las plazas ofertadas se necesita cubrir personal para la rama técnica, informática y jurídica y habrá un cupo reservado para quienes presenten la condición legal de persona con discapacidad de al menos el 33%. Como requisito principal, los aspirantes que se presenten para la rama técnica o informática deberán estar en posesión de alguna titulación relacionada con la ingeniería técnica y los aspirantes que opten por la rama jurídica deberán presentar el título de graduado en Derecho o Ciencias Jurídicas de las Administraciones Públicas. En la oposición será necesario superar 4 ejercicios eliminatorios y quienes consigan aprobar deberán enfrentarse a un curso selectivo y a un periodo de prácticas. Tienes hasta el 20 de enero para presentar tu solicitud.
En Algete necesitan pintor de automoción.
Es imprescindible contar con al menos 3 años de experiencia en algún puesto similar y estar en posesión del carnet de conducir tipo B. Además, valorarán positivamente a los candidatos que cuenten con formación profesional relacionada con chapa y pintura o similares. La empresa ofrece un contrato de trabajo temporal con posibilidad de pasar a indefinido y el salario a percibir será en función de la experiencia y valía de los candidatos.
En Alcobendas buscan electricistas sin experiencia.
La empresa ofrece un contrato indefinido a jornada completa y busca personal con conocimientos básicos en la materia, ganas de aprender el oficio y disponibilidad para viajar por el territorio nacional. El salario a percibir será el que marque el convenio.
Y buscan profesor de francés en Villafranca del Castillo.
Se trata de una oferta gestionada por la Oficina de Empleo de Majadahonda, por lo que para poder optar a ella será necesario estar dado de alta como desempleado en alguna de las oficinas de la Comunidad de Madrid. La persona que resulte seleccionada trabajará de manera temporal y a jornada parcial preparando a estudiantes de la ESO para el examen B2 de francés. El salario será de 15 euros brutos la hora.
Hay trabajo para dietistas y nutricionistas en La Moraleja.
Para trabajar en la atención y asesoramiento a pacientes en las tiendas de venta de productos proteicos del Hospital Sanitas situado en la zona. La oferta la gestiona el Servicio Regional de Empleo de la Comunidad de Madrid, por lo que para poder acceder a ella, además de contar con formación reglada en nutrición, será necesario estar inscrito como demandante de empleo. No especifican si requieren de personal con experiencia, pero sí que el contrato que ofrecen es indefinido a jornada completa con un salario a percibir según lo que marque el convenio.
Y Traxa pretende incorporar a 12 técnicos de sistemas de gestión de la administración pública.
Necesitan personas que se encarguen del apoyo en la gestión y tramitación de expedientes, de las tareas de seguimiento y de la gestión de documentación. El único requisito principal para poder optar al puesto es estar en posesión del título de bachillerato o equivalentes, pero valorarán positivamente a los candidatos que cuenten con al menos 1 año de experiencia en redacción de informes públicos. Ofrecen un contrato temporal con posibilidad de prórroga y a jornada completa. Si te interesa, tienes hasta el 31 de diciembre para inscribirte.
Y si te interesa cualquiera de las ofertas de empleo que te hemos comentado, quieres acceder a los enlaces para obtener más información, incluso para presentarte al proceso de selección. Es muy sencillo, en Google escribes Madrid Trabaja o en cualquier otro buscador, pero como la mayoría utilizamos Google, es al que me voy a referir. Y una vez que estás dentro de la web, encontrarás las ofertas de empleo en las del 18 de diciembre. Este miércoles recibimos visita. Ya sabéis que este año estamos intentando que la radio vuelva a hacerse dentro del estudio en la medida de lo posible, porque nos parece que le da otra vidilla a la entrevista, ¿no? Y sobre todo cuando queremos hablar en profundidad del empleo que se genera en una de las administraciones que yo creo que está en ese proceso, como todas las demás, de renovación. Porque claro, los que somos de el baby boom nos vamos jubilando y vamos necesitando que ocupen nuestros puestos las personas más jóvenes. Así que está con nosotros Beatriz López, que es subdirectora de Recursos Humanos e Inspección de Servicios del Ministerio de Inmigración y Seguridad Social, entre otras materias, que es más largo. Beatriz, bienvenida.
Hola, buenas tardes, gracias.
Bueno, gracias a ti por haberte acercado, pero además sabemos que son horas muy complicadas, que está Madrid el tráfico, ¿verdad?
Sí, está el tráfico horrible, pero bueno, he llegado.
Yo, tenemos una ventaja con eso del tráfico horrible, y es que tenemos mucha gente que nos escucha en el coche, que a mí me lo dicen, que salen a las 3 de trabajar y...
Yo soy con el coche.
Ah, ¿sí? Pues mira, se agradece. Bueno, Beatriz, estábamos hablando de ese proceso, ¿verdad?, que tenéis todas las administraciones de renovación, que está solamente empezando, faltan las épocas más duras todavía, ¿no?
Sí, sí, es lo que tú dices. Nosotros en los 5 últimos años hemos tenido cerca de 5.000 jubilaciones dentro del personal de la Administración de Seguridad Social. Y por eso es muy necesario, pues, convocar procesos selectivos masivos. Tenemos ahora mismo una incorporación, queremos buscar talento, queremos gente con muchas ganas de trabajar, gente formada, y entonces, pues eso, tenemos esos procesos masivos y bueno, pues
sí, vamos a ir repasando los diferentes cuerpos. No solamente, o sea, hay ahora mismo 2 convocatorias abiertas, pero digamos que ya que te tenemos aquí, vamos a hacer un pequeño repaso de todos los perfiles, porque también muchas veces yo comento que este programa tiene la intención de generar vocaciones, ¿no? Porque a lo mejor ahora prepararse unas oposiciones de la noche a la mañana, pues hay que ser un cerebrito.
No estaría fácil, no.
Pero sí que es verdad que yo muchas veces lo comentamos con los invitados, que se desconoce mucho de los perfiles que necesitáis las diferentes administraciones, ¿no? Y yo creo que está bien que se difunda.
Sí, 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 porque en Seguridad Social pues tenemos unos cuerpos especializados, como son los letrados de Seguridad Social, los interventores, los médicos, inspectores, pero también luego tenemos otros cuerpos más generalistas, como el de técnicos de Seguridad Social, que es uno de los que tenemos ahora mismo abierto el plazo de inscripción, o próximamente el de gestión de seguridad social, o también el de administrativos, que se examinaron el pasado 30 de noviembre, pero que vamos a volver a convocar. Entonces tenemos...
Además ahí comentamos, me parece que estuvimos contigo,
sí,
¿verdad?
Una entrevista, sí.
Y que hacía, ¿cuántos años lo
pues
de
Pues cerca de 30 años, fíjate, que nos habían convocado. Entonces fueron las primeras, se convocaron 2.500 plazas, y ahora vamos a volver a convocarlas 1.250 plazas también. Entonces,
fíjate. Sí. Y luego administrativos, que no son unos administrativos cualquiera. Lo hablamos también, por ejemplo, cuando se convoca en la Agencia Tributaria o incluso en la DGT, que también son cuerpos administrativos, pero con unas características muy determinadas, ¿verdad? Y con unos conocimientos que han de tener muy determinados, que los diferencian de otros cuerpos administrativos.
Claro, es verdad, y los administrativos de la AGE tienen los conocimientos generales, aquí también pues es necesario tener esos conocimientos generales, pero quizá no con tanta profundidad, porque lo que tienen que hacer es especializarse en los temas de seguridad social. Tienen que conocer el sistema de seguridad social, tienen que tener conocimientos en materia de derecho laboral, entonces sí que es una formación más específica. Entonces también hay muchos opositores que se preparan las oposiciones de la AGE, pero luego también, si pueden y tienen tiempo, pues añaden esa formación específica y también se presentan a estas oposiciones de seguridad social.
¿Por el sistema de promoción interna, entiendo? ¿Cómo?
Sí, de promoción interna, o bueno, pueden intentarlo también por libre. Hay opositores que se presentan a administrativos de la AGE. Sí. Y si se preparan la parte de seguridad social, también se pueden presentar administrativos de seguridad social.
Y entonces entiendo la segunda parte, que es que ganarán algo más de dinerito, ¿no?
Pues sí, la seguridad social es cierto que tiene unas retribuciones, pues como pasa con Hacienda, unas retribuciones un poquito superiores.
Claro,
sí.
En consonancia a esto no hay que, vamos...
Sí, con esa formación específica,
exacto,
que se les exige.
Es decir, que es que aunque todos son administrativos y todos tienen una base de formación administrativa, pero después requieren de una serie de conocimientos más especializados, como
así
ocurre
es,
efectivamente con la Agencia Tributaria, por poner un ejemplo. En cualquier caso, enseguida, como digo, vamos a repasar. Empezaremos por las convocatorias que en estos momentos están abiertas, pero también, ya que estamos casi al punto de iniciar 2025, sí, las que vais a iniciar próximamente. Y sí, te quería preguntar, ¿la Seguridad Social es una entidad atractiva? ¿Notáis por, en general, cuando convocáis cualquiera de los perfiles, que la gente se interesa?
Sí, sí, la verdad, claro, la Seguridad Social pues tiene la ventaja de que por un lado tiene unas retribuciones un poquito superiores, luego tiene pues la dispersión por todo el territorio nacional, entonces muchas veces pues la gente que quiere trasladarse o volver a su lugar de origen pues recurre a participar en los concursos de la Seguridad Social. Entonces sí que es verdad que los concursos de la Seguridad Social pues muchas veces se nutren de personal de otros ministerios, con lo cual a veces otros ministerios están un poco recelosos.
No les gustáis mucho, ¿no? No sois los más simpáticos para otros.
A veces no, pero bueno, nosotros también hay movilidad desde la Seguridad Social hacia afuera, o sea, ya, que de todo.
Sí,
de
pero todo. Yo creo que cuando las condiciones son mejores, al final siempre comentamos, Beatriz, que uno de los elementos que a lo mejor incluso en algún periodo puede retraer de participar en unas oposiciones es todo el tema de carrera profesional, entendida como ese ámbito que en las empresas privadas se cuida mucho, de decir, oye, que es que aquí vas a poder moverte y no solamente en vertical, sino incluso en horizontal, como tú dices, ¿no? En horizontal, ¿qué es? Pues eso, poderte mover a otro ministerio o poderte mover a otra ciudad dentro de la Seguridad Social y demás. Vertical sería los ascensos, ¿no? De alguna manera.
Claro, sí, sí.
Y eso se habla poco, pero en la administración pública y en concreto en la Seguridad Social también existe, ¿verdad?
Claro, o sea, hay concursos internos, la Tesorería General de la Seguridad Social o el Instituto Nacional de Seguridad Social tiene concursos internos, pero luego están los macroconcursos donde ya sacamos plazas para que se trasladen desde una entidad a otra, porque igual hay alguien que lleva unos años trabajando en temas de afiliación, pero lo que le interesa ahora son los temas de prestaciones, entonces concursa pues para irse a otra entidad de Seguridad,
claro,
Social.
Claro.
Entonces eso sí que se produce, por supuesto.
Beatriz, permíteme que vamos a seguir charlando contigo a lo largo de toda esta hora, pero también tenemos asuntos de la actualidad de los que nos tenemos que ocupar. ¿Y cuánto dolor de cabeza está suponiendo el problema con Muface, ¿no? Con las aseguradoras que no han participado en el anterior concurso que se convocó? Y tenemos alguna novedad, seguro que ayer en los informativos de esta casa, sin ir más lejos, lo escuchasteis y queremos saber si puede ser el principio de la solución o no. Y recurrimos a Rocío Díaz, portavoz de CESIF en Muface. Rocío, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, ¿contentos o no? Porque además tuvisteis manifestación este fin de semana y justo ayer el Consejo de Ministros aprobó el nuevo concurso.
Exacto, llevamos desde el pasado 8 de octubre saliendo a la calle, presionando y movilizándonos para conseguir lo que finalmente hemos conseguido, y es que después de la gran movilización que hicimos el sábado, que han venido más de 50.000 mutualistas de toda España, hemos conseguido que el gobierno mueva su posición y aumente la prima de cara a las aseguradoras.
Un 33%, si no me equivoco. Y luego, además, también que el pliego es para 3 años. ¿Que antes para cuántos años eran?
Antes era para 2 años y ya estábamos previendo la posibilidad de que se ampliara a 3. El aumento ha pasado del 17% inicial. Sí. Que es cierto que era la mayor subida de la prima desde que existe Muface, desde el 75, pero era absolutamente insuficiente según los requerimientos de las aseguradoras. Entonces, bueno, ahora prácticamente lo han duplicado al 33,5%, y estamos esperando un poco, con mucha prudencia, a ver la respuesta de las aseguradoras.
Bueno, yo lo que he leído, las filtraciones que han hecho los medios de comunicación no son muy optimistas. No sé si tú has leído lo mismo o tienes esa misma,
claro,
información.
Sí, pero nosotros no hacemos caso a filtraciones, somos un sindicato serio. Entonces, lo que queremos es, pues eso, que se pongan todas las cartas sobre la mesa. De hecho, estamos convocados a el próximo viernes, día 20 de diciembre, a un nuevo consejo extraordinario de MUFACE en el Ministerio de Función Pública para que nos informen de toda esta segunda licitación, para conocer realmente los contenidos del nuevo pliego.
Sí.
Y después pues vamos a esperar la respuesta oficial de las aseguradoras.
Ya. O sea que no os ha llegado ningún tipo de comentario de ellas.
Nada, absolutamente nada. Nosotros, obviamente, esperamos que se llegue a un acuerdo, además lo antes posible, para empezar a trabajar, porque tenemos muy poco tiempo por delante. Pero lo que no estamos, desde luego, a favor es de mantener la incertidumbre, la desatención que están sufriendo ahora mismo los pacientes. Tenemos pacientes que nos están llegando casos, pacientes mutualistas de estas aseguradoras, a las que se les están suspendiendo los tratamientos de cáncer, tratamientos oncológicos, personas que están pagando su sanidad pública como paga cualquier trabajador y a los que de repente les dicen, oye, mira, es que como no sabemos qué va a pasar con el concierto, te dejamos de dar quimioterapia, te quitamos el tratamiento experimental. Es tremendo lo que está ocurriendo.
Bueno, pero eso habrá algún mecanismo de denuncia, ¿no? Porque, hombre, con la salud no se juega.
Por supuesto, nosotros estamos recogiendo todas estas situaciones que se están produciendo. Tenemos una asesoría jurídica que está al servicio de los mutualistas y que, por supuesto, les va a defender. Pero además hemos llevado las quejas al Defensor del Pueblo, a todos los grupos parlamentarios. Hemos estado la semana pasada en la Comisión Europea manifestando también esta situación y las vamos a llevar al Consejo General de MUFACE, que tenemos el viernes, y, por supuesto, a la Mesa General de Administraciones Públicas.
Sí.
Está siempre defendiendo a los mutualistas.
No, sí, sobre todo es que al final el Defensor del Pueblo y todas estas instituciones a las que acudís está muy bien y que os apoyen, pero para la persona que tiene tratamiento ahora mismo de cáncer, eso hay que denunciarlo y que un juez les obligue a mantener el tratamiento, ¿no? De alguna
Exacto,
manera.
Exacto, sí, sí. Y ya te digo que la asesoría jurídica de CESIF está puesta al servicio de los mutualistas. Hemos abierto una cuenta de correo específica para que todas aquellas personas que estén afectadas por estos problemas nos envíen sus casos. Estamos hablando personalmente con todos y, por supuesto, vamos a estar ahí apoyándolos y defendiéndolos.
¿Te acuerdas del correo electrónico?
Sí, por supuesto, muface@cesif.es.
Bueno, pues es muy facilito. Pues seguimos en contacto, Rocío. A ver cómo,
pues muchísimas gracias,
cómo van las cosas.
Exacto, esperemos que bien, pero vamos, que nosotros vamos a seguir defendiendo y hasta que no se cierre el acuerdo definitivo vamos a estar vigilando la situación de todos los mutualistas para ver qué está pasando.
Y nosotros informando de ello. Así que, Rocío Díaz, un placer.
Muchísimas gracias, buenas tardes.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
¿Eres de los que se quejan porque nunca les toca la lotería?
Eso se ha terminado. Soy Joaquín Monroy, mejor lotero de España 2023 y dueño de la chulapa de Moncloa. Juntos fuimos los primeros en dar 6 gordos de lotería en 15 meses y ahora queremos serlo en dar 3 gordos seguidos de Navidad. Te esperamos en el intercambiador de Moncloa, Isla 1, planta menos 2.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Restaurante J, cocina vasca, un referente de buena mesa en Chamberí. Con la sencillez y honestidad de la cocina de siempre. Donde comer bien, sin tontunas, con familia, amigos, tu cuadrilla. Verduras, guisos de temporada y pescados salvajes al centro de la mesa. Restaurante J, una cocina para siempre, a 50 metros de la Glorieta de Bilbao. Reserva y disfruta.
Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
Nuevo concesionario Fiat en la zona norte de Madrid. Estamos en Tres Cantos, Avenida de los Artesanos 22. Les esperamos.
Grupo Álvaro Villacañas.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña. We'll be right back.
Y seguimos aquí en Madrid Trabaja, en Onda Madrid, muy bien acompañados de Beatriz López, que es la subdirectora de Recursos Humanos e Inspección de Servicios del Ministerio. Es que yo lo reduzco a Inmigración y Seguridad Social. Sé que
te tiene... olvidas la inclusión.
No, no es que me es olvide, sino que al final ya sabes que los medios ahorramos en palabras. Esto es como el lenguaje inclusivo, que nosotros de verdad tenemos vocación de ser inclusivos en el lenguaje. Pero es que hablar todo el rato en masculino, sí, en femenino y demás, de cara, yo creo que incluso al oyente, quedaría muy reiterativo. Entonces, lo que hacemos muchas veces es decir, lo que no adjudicamos es a un género una profesión determinada. Es decir, no decimos aquello de oposiciones para médicos y enfermeras.
Ya.
O decimos oposiciones para médicos y enfermeros o para médicas y enfermeras, pero no una cosa y la otra,
sí,
¿no?
Está muy bien.
Entonces,
así,
claro. Pues también en ese sentido, con muchas veces con los ministerios también nos pasa lo mismo con las concejalías, que además las concejalías empiezan a tener un montón de departamentos y demás.
Tienen unos nombres muy largos.
Bueno, estáis ya, bueno, en plena efervescencia, incluso en Navidades, o sea que no habéis dado descanso a la gente de vuestro departamento.
Nada, nada, estamos trabajando al 100% porque tenemos que sacar todas las convocatorias antes de fin de año. Entonces, sí, estamos a toda máquina.
Bueno, la primera de ellas, hablábamos antes una pinceladita, pero si te parece, enfocamos más, es el Cuerpo Superior de Técnicos de la Administración de la Seguridad Social, que son además un número de plazas importantes, 600 plazas, puede ser.
Sí, son 381 de acceso libre y 297 de promoción interna.
Pues incluso más, casi 700 más bien, ¿no?
Sí, casi 700.
Y cuéntanos un poco a qué se dedican estos técnicos, porque además son cuerpos, podríamos decir, un poco de élite, ¿no?, de la Seguridad Social.
Claro, es el cuerpo que va dirigido pues a los puestos directivos y predirectivos de la Seguridad Social. Es el cuerpo generalista, el del que está en todas las entidades, sin perjuicio luego de las especialidades de determinados cuerpos, pero ellos son los que van a estar al frente de la Seguridad Social, tanto en las direcciones provinciales, pues los puestos de directores provinciales, de subdirectores, de secretarios provinciales, y luego en servicios centrales, pues son los que van a ocupar los puestos pues de subdirectores generales, subdirectores adjuntos, jefes de área, jefes de servicio, bueno, lo que es toda la carrera administrativa. Desde que entran, pues los primeros años se van formando, van cogiendo experiencia, claro, en el funcionamiento de la Administración de la Seguridad Social, pero están llamados a ser los directivos de las entidades y de los servicios de la Seguridad Social.
Una pregunta indiscreta, entonces tú eres...
Yo soy técnico de Seguridad Social, por supuesto.
Pues eso estaba, según lo comentabas, digo, pues mira, vamos a hablar del cuerpo en el que...
Al que yo pertenezco.
Al que tú perteneces. Sí. En el que opositaste en su momento. Y cuéntanos, porque al ser un cuerpo general, lo que se pide también es titulación importante, pero también general, ¿no? Como...
Sí, se pide o licenciados o el grado, pero en principio no tiene que ser una carrera específica, con cualquier licenciatura, cualquier grado que nos permita acceder a la 1. Se pueden presentar. Sí.
O sea, en este caso, para las antiguas enseñanzas es licenciatura, no es diplomatura, que sería entonces una 2 y demás. ¿Y el proceso de selección es muy complejo?
A ver, el proceso de selección son 4 exámenes. Entonces, el primer examen tiene unas preguntas cortas y un tema de desarrollo, un tema largo, hay 4 horas para hacer el primer examen, que luego el opositor lo tiene que leer frente al tribunal. El segundo examen es un examen de idioma, que como novedad este año, si se acredita una certificación pues de Cambridge o similar, que con un nivel B2 de idioma que se haya sacado en los cinco últimos años, ya no sería necesario hacer el examen de idioma.
Correcto.
El tercer examen es un caso práctico, a elegir entre 2 supuestos. Y el cuarto examen, pues bueno, es el que teme todo el mundo, porque es el examen oral en el que hay que cantar 4 temas en una hora, 2 temas de seguridad social, un tema de derecho laboral y un tema de derecho administrativo.
Y ese es el definitivo, ¿no?
Ya. Ese es el definitivo. El que pasa eso ya ha pasado la oposición.
Claro,
y,
porque luego hay algún tipo de curso de periodo de prácticas, como en otros cuerpos.
Sí, como en todos los cuerpos, una vez que han pasado este proceso, son funcionarios en práctica, pero tienen que hacer un curso, normalmente un mes y medio, y ahí pues ya van cogiendo un poquito de conocimiento de todas las entidades, pasan por diversas entidades, pues les damos conferencias, formación, luego hacen un pequeño examen.
Sí.
Y luego ya pues ya se les nombra funcionarios de carrera y ya se destinan pues a una dirección provincial o a los servicios centrales.
Correcto. Pareciera así como lo has contado, que aunque evidentemente no hay una titulación determinada, pues personas, por ejemplo, que provengan del mundo jurídico tendrían más posibilidades. Pero yo recuerdo que hemos hablado en otras ocasiones de estas convocatorias y me habéis comentado que hay gente de todo tipo de titulaciones, incluso de algunas que sorprende un poco, ¿no? Porque parece que la materia en principio no es afín a lo que han estudiado en la carrera.
Hombre, seguramente el que ya ha estudiado Derecho o ADET tiene más facilidades, pero también muchas veces el que ya ha estudiado Derecho pues se especializa, por ejemplo, prepara las oposiciones de letrado de Seguridad Social, que esas son eminentemente jurídicas.
Correcto.
Mientras que otros opositores que tienen otras carreras y que lo que buscan, bueno, pues es un trabajo en la administración, pues recurre, por ejemplo, a estas oposiciones. Entonces, pues sí, se tienen que especializar en Seguridad Social. Ventaja o inconveniente, que en las carreras universitarias, incluso incluido Derecho, se estudia Derecho Laboral, pero de Derecho de Seguridad Social tampoco es que se estudie mucho.
Claro.
Entonces ahí todos parten de una base más o menos, un poquito mejor, los que ya licenciados en Derecho, pero eso lo tienen que estudiar todos.
Claro. Bueno, ya yo creo que en eso se está avanzando. Mira, tenemos nosotros en el programa como colaboradora una catedrática de Derecho del Trabajo y Seguridad Social para hablarnos de temas específicos de la seguridad social. O sea que...
Ah, pues muy
interesante. Pero vamos, en cualquier caso es algo que obviamente se debe incentivar más en ese proceso. Y bueno, y luego llegamos a la otra convocatoria, que es un cuerpo superior de actuarios, estadísticos y economistas de la administración. Aquí, ¿de qué se encargan primero de todos estos cuerpos?
A ver, este es un cuerpo muy específico y quizá más desconocido dentro del ámbito de la seguridad social. El cuerpo de actuarios, estadísticos y economistas se encargan de estudiar, por ejemplo, la sostenibilidad financiera de la seguridad social, porque estamos hablando de un sistema de seguridad social con 21 millones de afiliados, con 10 millones de pensionistas, con un presupuesto de 210.000 millones, y todo eso tiene que ser sostenible en el futuro.
Claro.
Entonces, ¿quién estudia cuáles son los pequeños cambios que hay que hacer en la normativa para que ese sistema sea sostenible? Pues los actuarios. ¿O qué medidas económicas hay que tomar para poder mantener ese sistema? Pues los economistas. A nadie escapa que es necesario contar con unas estadísticas, con...
Sí, que la decisión del actuario y demás debe partir de datos concretos que se les pone encima de la mesa, ¿no?
Claro, estudios demográficos, hacia dónde va la natalidad, hacia dónde va la población española, los cotizantes, si vienen de fuera, si son...
Sí.
Pues todo lo que sea ingresos al sistema, todo eso hay que, hay que preverlo.
Qué interesante, ¿eh? Porque es verdad, yo muchas veces... Lo digo también por los cursos de formación, que a veces los títulos de los cursos dices, madre mía, que luego será muy interesante, pero así el nombre apetece poco, ¿no? Y esto pasaba un poco lo mismo, lo lees como los cuerpos y dices, apetece poco, pero así explicado...
Es que son cuestiones técnicas y a veces las...
Pero en este caso muy interesante porque estamos todos
son
preocupados,
un poco áridas,
estamos todos preocupados por el futuro de las pensiones y aquí hay personas... Que se ocupan
que están
de estudiarlo
hacia dónde va
y proponer medidas, ¿no?
Claro, efectivamente. Entonces, por eso es un perfil muy técnico, pues matemáticos, ingenieros, estadísticos. Es la cantera de donde se nutren estas oposiciones.
Claro. Bueno, y en este caso, ¿el proceso de selección?
Pues el proceso también son 4 exámenes. Entonces, aquí el primer examen Consiste en un cuestionario de 20 preguntas. El temario es un poquito distinto para los actuarios, para los economistas y para los estadísticos, pero bueno, son 20 preguntas cada uno de su temario. Un segundo ejercicio donde tienen que desarrollar también tres temas en una hora. El tercer ejercicio, que son problemas, los supuestos prácticos. Y luego el cuarto ejercicio, que tiene dos partes. Por un lado, el examen de idioma y, por otro lado, un cuestionario con 20 preguntas sobre 20 temas, que son los temas generales pues de derecho administrativo, seguridad social. Pero quiero decir que solamente son 20 temas lo que tienen que estudiar, que igual a los matemáticos dicen, ¿qué rollo que me tengo que estudiar ahora?
Y alguno te dirá, solamente.
La ley general de seguridad social. Pero claro, tienen que saber la materia. Claro. Entonces, pero son nada más que 20 temas, mientras que el resto son 95 temas sobre materias técnicas.
Claro.
Las materias que seguramente igual en sus carreras ya las han estudiado.
Claro, claro, que parten con una cierta ventaja y demás.
Claro.
Y en estas dos oposiciones, tanto en la que hemos hablado de los técnicos de administración como en los cuerpos superiores, hay de plazo hasta primeros de enero. O sea, todavía se pueden presentar sobradamente, ¿no?
Sí, sí, sí. Los técnicos tienen, para la oposición de técnicos, hasta el 8 de enero. Y para la oposición de actuarios estadísticos y economistas, hasta el 14 de enero.
Perfecto. Pues seguimos hablando, Beatriz, no te muevas. Seguimos con más convocatorias de empleo público. Esta también te va a interesar. Porque se han convocado 112 plazas en el cuerpo facultativo de conservadores de museos. Vamos a hablar de ello con Blanca Sazatornil, que es presidenta de la Asociación de Conservadores de Museos. Blanca, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Pues encantado de saludarte. Buenas tardes, que son las 3:36 y luego nos dicen que estamos grabados. Encima que seguro que te tenemos sin comer, Blanca.
Bueno, tengo que decir que he comido.
Vale.
Bueno, aguantaré.
Bueno, cuéntanos, porque nos ha parecido muy interesante. Aquí pretendemos, se lo comentaba fuera de micrófono antes a Beatriz, despertar vocaciones, ¿no? Y yo creo que qué vocación más bonita el ser conservadora de un museo como lo eres tú, del Museo Naval de Madrid.
Sí, efectivamente, yo soy conservadora del Museo Naval de Madrid, es mi destino, pero bueno, este cuerpo al final cubre principalmente estos puestos en museos, que es el origen un poco del cuerpo, pero también hay compañeros conservadores en puestos que no son estrictamente museos, sino que se encuentran en otros ámbitos de la administración, porque con el tiempo cada vez el cuerpo ha ido avanzando más hacia puestos de gestión.
Sí.
Entonces, a pesar de nuestro nombre, ¿no?, que está muy vinculado a los museos, solo una parte de nosotros trabajamos en los museos porque otros compañeros trabajan en ámbitos más vinculados a la gestión, siempre cultural.
Ah, correcto. O sea que en este caso de las 112 plazas, pues empezarán algunos en museos, pero no necesariamente todos, ¿no?
Exacto. Luego en los destinos pueden ser a museos. Nosotros tenemos destino museos estatales, museos dependientes del Estado. Uh-huh. La mayoría están en el ámbito del Ministerio de Cultura, pero también hay museos que dependen de otros ministerios, como el mío, por ejemplo, el Museo Naval, que es un museo dependiente del Ministerio de Defensa.
Correcto.
Y otros ministerios también los tienen. Y luego hay plazas que van, por ejemplo, destinadas al Ministerio de Cultura, a las distintas direcciones generales o direcciones que desde allí coordinan toda la labor ministerial.
Y una conservadora de museos, como es tu caso, hombre, me imagino que a veces en las oposiciones se habla de titulaciones genéricas, ¿no? Pero siempre cuando procedes de una titulación lo tienes un poquito más fácil, ¿no? ¿Cuáles dirías tú que son las titulaciones que tienen más posibilidades de trabajar como conservadores de museos?
Bueno, como dices, hay como un perfil más habitual, que son licenciados y graduados en historia, historia del arte, pero también hay compañeros que proceden de otras ramas, perfiles más de derecho, arquitectos, gente de bellas artes. Bueno, no, como digo, no siempre el destino final es el museo.
Sí.
Y hay otros perfiles que entran por el ámbito de este cuerpo específico, pero luego se se mueven hacia otras labores que no tienen por qué estar centradas en el museo. Pero sí, la mayoría de los perfiles son de historia, historia del arte.
Bueno, y luego perfiles que además cuesta un poco que se consiga trabajo, o sea, que son carreras con dificultades, con lo cual me imagino que este tipo de pruebas es una salida que muchas personas contemplan.
Sí, efectivamente, una de las dificultades de este perfil es ese, que en España todo el ámbito de la gestión cultural es pública, digamos, y entonces es pues una buena salida. Uh-huh. También ocurre lo mismo con otros cuerpos, como el de bibliotecarios, por ejemplo, la gente que estudia biblioteconomía, pues la salida más
natural
frecuente.
Es la oposición.
En este caso también mucha gente va hacia el ámbito de la educación, ¿no? Pero sí, es un buen destino para estos perfiles más de humanidades, ¿no?
Bueno, mira, hay cuatro ejercicios en el sistema de acceso libre, uno tipo test, otro de idiomas, una exposición oral y un supuesto práctico y catalogación. ¿Dónde estaría la clave? Que, como nos comentaba Beatriz antes en otro cuerpo de la administración, decía, si apruebas esto, tienes muchas posibilidades.
Pues igual que en su caso, que hablaba del ejercicio oral, en nuestra posición también es el ejercicio, digamos,
clave,
más,
¿no?,
duro, sí, porque es un ejercicio en el que durante una hora tienes que exponer de manera oral cuatro temas que salen de un sorteo. El opositor elige, saca ocho bolas, dos de cada bloque de temario. Hay cuatro bloques de temas, de cada uno de estos bloques sacas dos temas y cantas uno, hasta un total de cuatro durante una hora. Es un ejercicio complicado que hay que preparar de manera específica porque un oral de una hora pues es complejo.
Es complejo.
En nuestro caso es el tercer examen. Uh-huh. Si apruebas ese, aún tienes que pasar un último examen, que es un caso práctico, que tiene dos partes, una parte que es un supuesto práctico y otra parte que es una catalogación.
Claro.
Se proponen cinco piezas normalmente procedentes de las colecciones de los museos y tienes que catalogar tres de ellas.
Perfecto. Pues Blanca, muchísimas gracias.
A vosotros por el interés.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
¿Eres de los que se quejan porque nunca les toca la lotería?
Eso se ha terminado. Soy Joaquín Monroy, mejor lotero de España 2023 y dueño de la Chulapa de Moncloa. Juntos fuimos los primeros en dar 6 gordos de lotería en 15 meses y ahora queremos serlo en dar 3 gordos seguidos de Navidad. Te esperamos en el intercambiador de Moncloa, Isla 1, planta menos 2.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
El Festival de las Estrellas presenta Eternamente Pablo.
Yo volveré.
Concierto homenaje a Pablo Milanés el 12 de febrero en el Wizzing Center de Madrid con la participación de Víctor Manuel, Estrella Morente, Andrés Suárez, José Mercé, Miguel Ríos, Sara Malikian y Pasión Vega, entre otros. Entradas a la venta en WeGo, el Corte Inglés y Within Center. No te lo pierdas.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Hello, my name is Richard Vaughan, Richard Vaughan, and every Sunday morning, cada domingo por la mañana, from 10 to 11 a.m., I will offer you a fun and interesting tour of the city and community of Madrid, and of my life in Madrid, in English, with some help from Spanish. Every Sunday morning, from 10 to 11, Madrid en Inglés.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
De nuevo con Beatriz López, subdirectora de Recursos Humanos e Inspección de Servicios del Ministerio de Inmigración, Seguridad Social y más cosas. Beatriz, no terminas, no me vas a hacer que dé todo el nombre del ministerio. Pero nos hablabas antes, porque hay oportunidades para letrados, para médicos, para interventores. Cuéntanos un poquito, porque también son convocatorias que están a punto de salir, ¿no?
Sí.
Bueno, letrados está ya en proceso.
Letrados está en proceso y letrados, pues ya digo que es eminentemente jurídico, es la representación y defensa de los intereses de la seguridad social en juicio. Lógicamente, la seguridad social, las actuaciones de la seguridad social dan lugar a mucha litigiosidad. Entonces, pues cuando recaudas cuotas, pues igual pues la empresa no está de acuerdo, o cuando reconoces una prestación o no la reconoces.
Las incapacidades también dan mucho, ¿no?
Mucho litigio. Claro, entonces todo eso da lugar a mucho litigio. Entonces, la seguridad social tiene su propio cuerpo de letrados. Y mencionando las incapacidades, pues están los médicos inspectores de la Seguridad Social, que son los que fundamentalmente forman parte de los tribunales que reconocen las incapacidades permanentes, y son los que vigilan las incapacidades temporales, los posibles fraudes, etcétera, etcétera. Pues son inspectores propios de
la Seguridad
Social. El Tribunal Médico
son estos profesionales, ¿no?
Lo forman más funcionarios, representantes de las direcciones provinciales, pero es parte fundamental el inspector médico, claro, porque es el que sabe de la materia.
¿Y los interventores y auditores?
Claro, pues
están vigilantes, ¿no?
Están vigilando. Por un lado, como he dicho antes, hablamos de un presupuesto de 210.000 millones de euros, entonces la contabilidad, la vigilancia de esos dineros, pues es competencia de los interventores, que también fiscalizan todas las actuaciones de la Seguridad Social. Cuando se reconoce una pensión de jubilación, eso va a la intervención, fiscaliza el expediente, estudia que se ha aplicado la normativa, cómo se tiene que aplicar, y una vez que está fiscalizado el expediente, ya se puede reconocer y abonar la pensión. Es una garantía de seguridad para la eficacia de las actuaciones de seguridad social.
Y son todos, no vamos a ir al detalle, porque además tenéis una página web estupenda donde ahí se explica todos los requisitos de cada uno de estos cuerpos, normalmente cómo son los exámenes, ¿verdad?
Ahí está recogida toda la información, tanto entrando en la página web del Ministerio como entrando en la página web de la Seguridad Social. Tenemos colgado un apartado con las oposiciones. En la página web del Ministerio se llama "Esta oposición lleva tu nombre". Entras ahí y ahí tienes todos los cuerpos y te van a ir indicando.
Si me estás viendo por internet, mira, tenemos aquí, esto es un pantallazo que hemos hecho de la página web con cada uno de los cuerpos. Y luego hay un saber más, pinchas en saber más y ahí te aparece toda la información de requisitos, de pruebas, pero en general son pruebas técnicas, pruebas que obviamente
requieren
una especialización importante.
Claro,
¿verdad?
Estamos hablando del grupo A1 de la administración, entonces pues todos los exámenes, todos los procesos, pues tienen 4 exámenes o 5, hay examen oral, salvo en el de médicos inspectores, pero en interventores, por supuesto, y en letrados mucho más, hay 2 exámenes orales, porque la capacidad oral y de defensa
importante,
eso es fundamental.
Claro.
Entonces, sí que es cierto que siempre está el hándicap, como decía la compañera anterior, un poquito es lo más duro, el examen oral, pero bueno, tú tienes que demostrar, por un lado, que tienes facilidad escrita, que lo demuestras en el primer examen,
y luego
que esos conocimientos te sirven para resolver un supuesto práctico, y que luego tienes facilidad, que has asimilado todos esos conocimientos y puedes expresarlos.
Y contarlos adecuadamente, que luego un tribunal te va a pedir que lo cuentes también oralmente, aparte de los escritos que presentes. Permíteme, porque también estamos ante una convocatoria de las clásicas en este programa. La de controladores aéreos, porque Enaire ha convocado 150 puestos en esta categoría profesional y tenemos a Aranzazu Hernández, directora de personas de Enaire. Aranzazu, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
Oye, 150 puestos son muchos puestos, ¿eh? No sé si es de las cifras más altas que recuerdo o lo mismo me falla la memoria.
No, lo recuerdas bien. De hecho, es la convocatoria con mayor número de plazas que hemos lanzado en Enaire desde hace más de 8 años.
Claro, a eso me sonaba. Bueno, vamos a repasar. Primero, ¿Qué necesita alguien para optar a esta convocatoria de selección?
Pues los requisitos son bastante básicos, tener 18 años cumplidos y como mucho 65, tener un buen nivel de inglés equivalente a un C1 del marco europeo. Y luego, bueno, pues prepararse un temario que tenemos colgado en nuestra página web y superar todo el proceso selectivo, claro.
Claro, un proceso de selección en el que se pone a prueba no solamente que se hayan estudiado esos temarios, sino también la aptitud con P, ¿no?
Sí, por supuesto, la aptitud en un puesto de control de tránsito aéreo es súper importante, la capacidad visoespacial, la capacidad de atender varias tareas a la vez. Entonces, pues nuestro proceso selectivo está fundamentalmente orientado a medir esas aptitudes con P que decíamos.
Y la personalidad, porque también hay que tener, podríamos decir de manera popular, nervios de acero, ¿no? Porque la vida de muchas personas depende de la tranquilidad de un controlador aéreo.
Sí, bueno, es verdad que tenemos mucha ayuda de la tecnología y eso hace que el trabajo no sea tan difícil, pero sí, por supuesto, nosotros buscamos personas que tengan también esas actitudes y que demuestren pues esa personalidad calmada y la capacidad para trabajar en equipo.
Sí. Bueno, Aránzazu, y a partir de ahí, una vez superado el proceso de selección, lo que es imprescindible es que adquieran la licencia.
Eso es. Normalmente de las personas que se presentan a nuestras convocatorias, pues hay algunas que ya tienen la licencia de controlador de tránsito aéreo porque hayan estado trabajando en otros países o en otros proveedores privados aquí en España, pero la gran mayoría de la gente que se presenta lo hace sin tener todavía esa licencia de controlador de tránsito aéreo. Entonces, una vez que superan nuestra convocatoria y resultan adjudicatarios de alguna de las plazas que nosotros ofertamos, les damos un plazo de 17 meses para que obtengan esa licencia de alumno controlador de tránsito aéreo, que para que os hagáis una idea, en cualquiera de las escuelas que están autorizadas por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, tardan unos 12 meses en obtener.
Y que tiene un precio elevado, pero es verdad que tenéis incluso acuerdos, ¿verdad?, con entidades bancarias para que les puedan dar facilidades.
Sí, nosotros buscamos la forma de que, pese a ser un coste elevado el de este curso de formación inicial, pues tenemos acuerdos con entidades bancarias para que les cobren a un interés preferencial, para que les provean de periodos de carencia. Todo
sí,
lo que está en nuestra mano, eso
claro.
Es.
Bueno, hay que decir, ¿el precio que puede rondar? ¿Los 20, 20 y pico mil euros o me quedo corto?
Un poquito más, en torno a los 60.000.
Uf, pues me queda muy corto, muy corto. Pero bueno, los bancos tienen la garantía de que, oye, si han aprovechado el curso, luego el salario es bueno, el de los controladores, ¿no?
El salario es muy bueno, sí.
Claro. Bueno, pues Aránzazu Hernández, en la página web de Enaire, ¿verdad? Tienen la información y cómo inscribirse, etcétera, etcétera.
Eso es. En nuestra página web tienen toda la información y el plazo de inscripción está abierto hasta el día 15 de enero.
Genial. Pues muchas gracias por atendernos. Un abrazo.
Muchas gracias, Javier. Un abrazo. Hasta luego.
Y no es empleo público, pero es empleo gestionado desde una administración pública como es un ayuntamiento, al que le dedicamos estos espacios de lunes y de miércoles. Y le toca el turno esta semana al Ayuntamiento de Collado Villalba para conocer las ofertas de empleo que están gestionando. Nines Sierra, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes. Javier, ¿qué
pues,
tal? ¿Cómo estáis?
Encantado de saludarte, aprovechar
Igualmente. Para
desearos feliz Navidad
Igualmente,
a todos los que trabajáis en el Ayuntamiento de Collado Villalba y especialmente a los que os dedicáis a todo el ámbito del empleo y la formación a través de la agencia de colocación y demás.
Muchas
cuéntanos,
gracias, Javier.
Nines, ¿qué ofertas tenéis? ¿Qué nos destacas?
Sí, pues mira, he destacado para esta semana las últimas ofertas, especialmente una típica de esta época y por la zona en la que vivimos en Collado Villalba, es una oferta recurrente que es la de camareros. Uh-huh. Nos están pidiendo camareros para Moralzarzal. Es cierto que nos piden que tengan experiencia, son dos puestos, nos piden que tengan experiencia en sala, terraza y barra. Y también, bueno, pues que tengan vehículo propio, porque si no viven por la zona, pues para poder entrar y salir con facilidad, pues bueno, pues el tener coche propio pues siempre mejora esa disponibilidad. Nos piden también un técnico de comercio exterior para Sevilla la Nueva.
Correcto.
En este caso, pues nos piden una FP, un grado superior en comercio internacional. Uh-huh. Y bueno, también se requiere vehículo propio y un poco dentro de las funciones, pues bueno, pues cálculo de precios, gestión de documentación, negociación de tarifas, bueno, sobre todo y fundamentalmente que se tengan dotes comerciales y preferiblemente con experiencia en el sector de la alimentación. Nos piden también para, en este caso, Collado Villalba, un personal para mantenimiento de edificios, con conocimientos de albañilería, fontanería y también carné de conducir. Muy en bien. Este caso, el turno, bueno, pues es partido de 10 a 2 y de 4 y media a 8 y media, de lunes a viernes. Y como decía, bueno, pues sí que se requieren conocimientos básicos de mantenimiento.
Vale.
Y por último, bueno, pues nos piden un limpiador o limpiadora con certificado de discapacidad, al menos el 33%, reconocido por la comunidad autónoma. Genial. Las funciones son limpieza y mantenimiento de oficinas para un centro de aquí de Collado Villalba. El turno en este caso es de tarde, de lunes a viernes, de 6 a 8 de la tarde. Y estas son las ofertas que
nos ha seleccionado. Que hay más, que se pasen por, si ponen agencia colocación Collado Villalba, les sale la página web, ¿verdad?
Sale la página web con todas las ofertas y también una pestañita donde se pueden inscribir en el caso de que todavía no estén registrados con nosotros.
Perfecto. Pues Nines, lo dicho, nos vemos ya o nos escuchamos el año que viene.
Felices fiestas.
Igualmente.
Un beso para todos.
Hasta luego.
Adiós, adiós.
Beatriz, que nos quedan los cuerpos de gestión de la administración, que hemos dado un breve apunte antes en la conversación, pero también son cuerpos que vais a convocar próximamente, ¿no?
Sí, así es. También el cuerpo de gestión de la seguridad social. Hay una especialidad también para auditoría y contabilidad y, digamos, el cuerpo general, igual que están los técnicos de seguridad social, pues está el cuerpo de gestión de seguridad social.
¿Que estarían, digamos, orgánicamente, como situados?
Pues pueden llegar hasta tener un nivel 26, hasta jefes de servicio y la...
Pero que estarían debajo de los
debajo
técnicos.
Debajo de los técnicos, claro.
Por así
debajo
decirlo,
de los técnicos.
Que nos entiendan que,
claro,
que tratamos de hacer lo más coloquial posible, ¿no?
Claro, porque el técnico, digamos, que es el licenciado y el de gestión es el diplomado.
El A2 que decíamos,
claro,
antes.
El A2 se le exige una titulación un poquito inferior, entonces normalmente, claro, va a estar por debajo del técnico. Digo normalmente porque hay niveles en los que son similares.
Claro,
incluso,
claro.
Puede haber jefes de servicio técnicos y de gestión, porque hay gente muy buena de gestión también,
claro,
con mucha experiencia y muchos conocimientos.
Por eso digo que aquí tratamos de hacerlo coloquial, que luego en la práctica es un tema más complejo de lo que aquí.
Sí,
lo intentamos,
sí,
simplificar para que todos lo entendamos. Yo el primero, que soy un zote en estas cosas y en los temas de administración son temas complejos. Y ya cerramos con el tema administrativo, que ya nos has dicho que también se va a convocar, ¿no?
Sí.
Tardaréis un poquito más, quizá, que...
vamos a convocar antes de fin de año.
También
examen,
las 1.200 y
sí,
pico...
El examen yo calculo que será ya para mitad de año, porque bueno, la otra vez tuvimos 70.000 solicitudes, 70.000 instancias, y entonces pues si tenemos otro tanto nos supone mucho trabajo. Además es una oposición descentralizada en 10 sedes por todo el territorio nacional y eso requiere mucha organización.
Una logística tremenda,
mucha,
¿no? Porque
mucha.
Además hay que buscar edificios para empezar.
Claro,
¿verdad?
Claro, tenemos que buscar todas las facultades, reservar todas las facultades para el mismo día. El año pasado habíamos fijado un día, lo tuvimos que cambiar porque en una se celebraba un maratón y era imposible, entonces... Bueno, al final lo llevamos a cabo el 30 de noviembre, salió todo bien, también Valencia, que estábamos muy preocupados por la tragedia que ha sucedido, pero se pudo hacer la oposición también en Valencia y salió todo bien. Entonces, bueno, ahora hay una convocatoria extraordinaria también, pues para los que no pudieron participar en la convocatoria ordinaria, pues mujeres que van a dar a luz justo en esa fecha,
sí,
personas afectadas, por ejemplo, por en este caso...
Por el tema de la DANA en Valencia.
DANA o urgencias médicas, siempre hay una convocatoria extraordinaria y más en estos procesos con un nivel tan elevado de opositores.
Claro, es que las circunstancias, los riesgos se incrementan con el número de aspirantes,
claro,
en este caso.
Es.
Pues Beatriz, oye, un placer que nos hayas acompañado.
El placer es mío, a vuestra disposición.
Que pases felices fiestas y te volveremos a llamar, pues probablemente la próxima de administrativos. Y nada, un placer, gracias.
Gracias a vosotros y felices fiestas.
Nos vamos, llega a Madrid Directo, antes las noticias, por supuesto, hasta mañana.